El nuevo Papa se dará a conocer a los ojos del mundo y pronunciará, como hizo Francisco en su día, sus primeras palabras.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete
che... Este es el proceso que se inicia mañana. Un conclave que tiene a millones de personas de todas las partes del mundo pendientes y que te vamos a contar aquí, en COPE, en directo, desde donde hay que estar. En esta plaza de San Pedro, desde la que estamos encendiendo la linterna de nuevo, me acompaña Eva Fernández, nuestra corresponsal en el Vaticano. Eva, profe, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, profe, imagínate qué emoción estar aquí, ¿verdad?, contigo en este momento histórico, Ángel.
Te iba a preguntar si estás nerviosa. Mira que has contado cosas estos años de corresponsalía con el personaje que nos ha dejado hace unos días, ni te cuento. Te has recorrido el mundo entero con él. Pero, joder, vas a vivir la historia en directo.
Sin duda. Es que, además, he de decirte que, en el fondo, es el primer conclave, pero llevo preparándome un montón de años, porque desde que llegué aquí, todos los compañeros, me decían: Eva, prepárate para el cónclave. Un viaje papal no tiene nada que ver con un cónclave. Nada de lo que estás viviendo tiene que ver con un cónclave. Y por lo tanto, siempre estás esperando, ¿no?, este momento que estamos viviendo ahora, Ángel, y sí, te puedo decir que tengo nervios, me siento privilegiada, tenemos mucha suerte. Ahora mismo estamos hablando a nuestros oyentes mirando a la Basílica de San Pedro. Vamos a presentar al Papa al mundo, vamos a darle a conocer cuál es su nombre, y también me emociona pensar que yo también conocí al anterior Papa, al Papa Francisco, aquí, y aquí le despedí. Es la continuidad del pontificado.
Quien también sabe mucho de todo lo que pasa aquí es el compañero Javier Martínez Brocal, corresponsal de ABC ante la Santa Sede. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Profesor Expósito, buenas noches.
Pero aquí estamos en un claustro de profesores. ¿Qué tal? Javier, tú has cubierto, me decías, este es tu tercer conclave.
Mi tercer conclave, sí, sí.
Todos son muy distintos, porque claro, del último a este ha pasado mucho tiempo, y las redes, y las películas, la atmósfera es distinta.
Bueno, todos los cónclaves son distintos a su modo y tienen cosas particulares. El de Juan Pablo II fue de un modo, el de Benedicto es que estábamos bajo shock por la renuncia, y este es otra cosa también, porque el mundo ha cambiado mucho. Ha llovido mucho desde el cónclave de Juan Pablo II, desde la última vez que falleció un papa. Pero bueno, en cualquier caso, yo estoy muy agradecido a los medios, a ABC, a La Sexta, a los medios que me han apoyado para estar aquí a cubrir esta historia, porque es lo mejor que yo he hecho periodísticamente han sido los cónclaves.
Y este tiene toda la pinta de que también.
Bueno, es que nunca en un cónclave habían participado tantos cardenales, 133, y tan distintos, de 70 países. Así que aquí puede pasar cualquier cosa, puede pasar de todo. Yo creo que estamos preparados para cualquier cosa, pero estos señores siempre nos sorprenden, así que a ver lo que va a pasar. Yo tengo un poco de miedo.
Es buena. Oye, ¿cuánto pesa, Eva? Te lo pregunté hace 10 días aquí. Sí. ¿Cuánto pesa el personaje que se ha muerto? ¿Cuánto pesa Francisco? Porque es verdad que a partir de, lo decía Paloma García Ovejero, el Papa muerto, viva el Papa. Uh-huh. Esto es como lo de los reyes, pero sí. ¿Cuánto pesa Francisco? Porque es imposible quitárselo de la cabeza.
A ver, está claro porque, ¿verdad, Javier?, lo hemos estado viendo a lo largo de estas congregaciones, de las reuniones de los cardenales durante este precónclave, que el Papa Francisco ha estado muy presente. De hecho, hoy en la última reunión de cardenales lo han subrayado de forma especial, y que en cierta forma piden que el Papa continúe, ¿no?, continúe con tantos cambios, con tantas reformas que ha iniciado el Papa Francisco. Claro que un Papa pesa, como pasó con Juan Pablo II, un gigante, y le sucedió otro gigante, Benedicto XVI.
Los carismas son muy importantes.
Son muy importantes. Entonces, aquí hay un leitmotiv, de todas formas, Ángel, que se repite todo el tiempo para que lo tengamos todos muy claro, y los cardenales en primer lugar: no vamos a buscar a un sucesor de Francisco, sino a un sucesor de Pedro. y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los cardenales lo saben de sobra, los periodistas tenemos que tenerlo quizás más en cuenta, pero es una realidad. Evidentemente, quienes hemos trabajado con el Papa Francisco, pues lógicamente, bueno, pues es que no puedes decir que no influya, porque
estás,
es alguien que
ha influido,
estás
vida.
Marcada. Claro. Pero aún así, yo creo que el Papa Francisco, ¿verdad?, ya nos diría, hay que recibir al siguiente Papa, apoyarle al 100%, y por lo tanto, eso estoy segura que va a ser, vamos, estoy segura, ya tiene el todo nuestro apoyo el próximo Papa.
Javier.
Yo creo que es terreno que tiene ya ganado el próximo Papa. No creo que el próximo Papa se plantee olvidar todo lo que ha pasado, sino aprovecharlo. Los cardenales ahora mismo están repartidos, más que divididos, repartidos en dos bandos. Los que quieren estabilizar la Iglesia, después de muchos años que hemos ido a una velocidad muy rápida, lo que quieren es estructurarla, darle una estructura a la situación que ha dejado Francisco, ordenarla para darle continuidad. Y los que dicen, bueno, vamos a aprovechar esta velocidad que hemos tomado carrerilla para seguir corriendo. Y este sería el otro equipo. No es que estén enfrentados entre ellos. No se pone en duda la herencia del Papa Francisco, pero cada uno piensa administrarla del modo que considera más oportuno. El prudente, en el sentido técnico, dice, vamos a estructurarlo para no perderlo. El osado dice, vamos a seguir corriendo para ver hasta dónde llegamos. Y claro, hay cardenales de un lado y de otro, pero no es que estén enfrentados unos y otros.
Decías que la herencia es indiscutible. Decías antes también que el mundo ha cambiado mucho en estos 12 años. Tenemos una guerra ahí, a hora y media de aquí, de Roma, en la frontera este de Europa. Tenemos otra guerra en la otra orilla del Mediterráneo, un poquito más abajo, en Oriente Medio. Tenemos el drama de la inmigración que no ha estallado como gran temazo del siglo XXI. Y todo eso lo afrontó este Papa y le va a tocar afrontar al que venga. El mundo ha cambiado mucho. Los objetivos van a ser los mismos que con Francisco.
Bueno, más que los objetivos, las prioridades, porque es que se va a encontrar todo hecho un desastre.
Unos zorros, y no miro hacia Estados Unidos, que también.
Efectivamente, va a tener que ser una persona que tenga credibilidad para hablar con líderes que no siempre son amables. Entonces, bueno, pues que le asista el Espíritu Santo. Ayer un cardenal lo que decía es que hay que ver de qué modo se puede ayudar al Papa a que lleve para adelante tantas cosas, a que lleve el timón. Y por eso se están planteando otras formas de gobierno, en el sentido consejo, un consejo de asesores que acompañe al Papa. Ojo, que podría ser revolucionario, porque también tendría laicos, decía este cardenal.
¿Y mujeres?
Laicos incluye a mujeres.
Sí,
así
sí,
que de ahí
sí,
saldrán
sí.
Mejores ideas. Esto va a ser mucho más divertido.
Seguro que sí, seguro que sí. De hecho, Francisco también ahí ha contribuido a esa revolución. Estamos justo de algún despacho en el que manda, en el Gagún de Castillo, en el que manda una mujer.
Esa va a ser una de las primeras señales, aunque no será inminente, para ver cuáles son las prioridades. Porque en las reuniones también se ha dicho lo contrario. Había cardenales que decían, está bien que gobiernen mujeres dicasterio de la curia, pero la justificación teológica canónica que se está dando no tiene suficiente base y podría perderse, entonces vamos a darle solidez. Claro, porque ahora la idea que se da es que puede gobernar porque es una autoridad que le viene cedida por el Papa. Cuando teóricamente hasta ahora la interpretación que se daba es que era una autoridad ligada al ministerio episcopal. Entonces, bueno, son líos teológico-canónicos que lo que han pedido durante las congregaciones es vamos a resolverlas para que no nos nazca la planta torcida.
Os hago la misma pregunta a los dos, casi para terminar, Eva. ¿Cuántas veces en los últimos 15 días de tu vida te hemos preguntado o te han preguntado quién va a ser el nuevo papa?
Bueno, pues la verdad es que constantemente.
Pero desde el curro hasta casa,
bueno,
pasando por la profesión.
Sin duda, por la panadería. Entonces, a ver, es una pregunta que ya, Javier, le tengo aquí pensando. Y justo antes le he dicho, justo antes de hablar contigo, le he dicho, te prometo que no vuelvo a responder a nadie más. A ver, fíjate, el Papa que se avecina, yo reconozco que he cambiado de opinión. Antes de que comenzara el precónclave tenía en la cabeza algún candidato que ahora mismo no tengo. sin haberlos escuchado. Por lo tanto, me imagino lo que les estará ocurriendo a los cardenales. Pienso que vamos a tener sorpresas. Tengo una intuición femenina, no sé, Javier, de que vamos a tener alguna sorpresa. Alguna sorpresa, a lo mejor, pues no esperada. Alguna sorpresa, quizás, ¿por qué no?, que venga de Asia o, ¿por qué no?, de América. Me da la sensación de que quizás Italia, aunque cuenta con grandes favoritos, puede que no salga con papa, y Europa tampoco. Pero las sorpresas, estoy deseando ver esas sorpresas del Espíritu Santo, porque creo que vamos a tener sorpresas.
¿Coincides, Javier?
Totalmente. Yo creo que vamos a tener un papa tranquilo. Porque
¿qué estás llamando a Francisco?
No.
¿Nervioso?
Lo que estoy llamando es que va a tener que ser una persona que no se asuste ante lo que le espera. Yo creo que va a ser un papa que va a sorprender. A mí entrar en nombres y apellidos me da miedo, porque siempre me equivoco. Me he equivocado en todos los cónclaves. Entonces, como siempre me he equivocado en público, ahora prefiero equivocarme solo en privado. Pero fíjate, antes os he asustado porque he salido corriendo, pero me ha hecho mucha ilusión porque he visto un cardenal que iba con la maletilla hacia Casa Santa Marta. Y le he preguntado, ¿está yendo a Casa Santa Marta? Y ha mirado hacia otro lado. Pero
como diciendo, el típico plasta.
El típico plasta, el típico periodista que te persigue, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pensaba, este hombre va con su maletilla a ver si tiene las ideas ya, si tiene ya decidido el candidato o no, y bueno, en sus manos está, pues sí, el futuro de la Iglesia Católica, pero el futuro de la humanidad. Yo no querría ser papa, no, lo que, bueno, le espera a este pobre hombre.
Es muy impresionante, perdón por la autocita, pero pensaba en ello a las 7 de la tarde, la responsabilidad de cada uno de esos votos, porque son hombres como nosotros tres. Dios mío.
Bueno, es que ahora hay varias personas, varios cardenales, están trabajando para armar la candidatura y otros para convencerle de que acepte. Este es el problema. No tiene solo que conseguir votos, sino que asegurar de que el tío al que estás votando acepte. Y esto es más difícil todavía. Es mucho más difícil que acepte que conseguir 89 votos.
En cualquier caso, tenemos la suerte de que lo vamos a vivir en directo. Un momento para la historia, sin duda. Insisto, perdón por la autocita, pero yo hace como una semana, 9 días, escribí una vez un artículo diciendo, yo para hablar del Vaticano y de estas cosas me fío de 3 personas, de 4. Antonio Pelayo,
sí.
Paloma García Ovejero, por supuesto. También, como no, de Javier Martínez de Brocal, corresponsal de ABC.
Es que ha escrito un libro de cabecera para todos. Sin el libro Cónclave de Javier, no podríamos subsistir.
Y con Eva Fernández,
que es el mito. O sea, Eva, aquí en el Olimpo de los periodistas, Eva sería, bueno, pues estaría en el número 1.
Bueno, os dejo solo. Venga, me tiro. Sí, adiós. Sí, hala, ya vosotros.
Un abrazo.
Adiós. Eva, gracias, Javier.
Gracias a ti.
Nos vemos estos días, chicos.
Gracias, un abrazo.
Gracias a los dos.